en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid 101.3-106 de la FM. Hoy tenemos que hablar del gobierno. Se siente, además, lo ha dicho la vicepresidenta, se siente obligado a impedir la investidura de Puigdemont. Ya saben ustedes, el Parlament ha convocado para esta ceremonia a las 3 de la tarde del próximo martes. Nosotros haremos un programa especial. Lo ha dicho en rueda de prensa. Es más, el gobierno asume el riesgo de recurrir al Tribunal Constitucional pese a contar el informe desfavorable del Consejo de Estado. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la interposición del recurso, que en caso de ser admitido supondrá la paralización del pleno convocado, como les digo, el próximo martes. Por su parte, Albert Rivera ha criticado al presidente del Gobierno por el revés del Consejo de Estado y no pedir más opinión que la de Pedro Sánchez. Más cosas al margen de la política. Hoy la DGT pide a los conductores que consulten las previsiones meteorológicas antes de ponerse de viaje esta tarde. Así que son muchos frentes. Nosotros les damos la bienvenida porque comenzamos. Saludo a Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes. Para lo del tiempo, esperamos a las 7, ¿no? Que vendrá Ainhoa y nos contará qué tiempo va a hacer en
sí,
el fin de semana.
Sí, esperaremos a las 7. La verdad es que hoy ya tenemos a Eupropio Padula y a Pablo Montesinos. Ahora mismo, saludos a los dos. Fernando Vallespín estará con nosotros para hablar de su obra Populismos a las 4:30. Luego vendrá Juan Carlos Pérez de la Fuente. Nos va a descubrir la actualidad del mundo de la cultura. José Asunción, violinista, dejará una muestra de su arte ante estos micrófonos. Curro Castillo nos va a descubrir esa cara B de la gente y las cosas que nos rodean. Maite López va a estar en la Feria de Madrid Fashion Week. El filósofo Javier Sádaba va a reflexionar, a mí me parece interesantísimo, sobre algo que recientemente hemos podido comprobar en el mundo del fútbol, que no hay enemigo pequeño.
Leganés.
Ya lo sabes, sobre el Leganés y sobre eso, que no hay enemigo pequeño. Silvia López, nuestra sexóloga de cabecera, va a dedicar en la Escuela de Parejas a hablar sobre la frecuencia en las relaciones sexuales. Estáis todos mirando hacia otro lado.
Cada vez estoy mirando a Carlos Honorato.
Aquí todos.
Nada, que tiene pinta de estar muy contento.
Y yo he guardado
silencio. Tiene buena frecuencia.
Todos estáis guardando silencio. Bueno, pues de esto a las 7 y a las 7. No, 6:30. Luego a las 7 vendrá Carlos Dávila, nos dará los nombres de los protagonistas. Miguel Ángel Almodóvar se va a fijar en las víctimas madrileñas del Holocausto. Pablo Otero se adentrará en los salones y habitaciones del Hotel Ritz, que el martes, ya saben ustedes, cierra por obras durante 2 años. Y Honorato, que nos vas a traer de todo, nuevas voces.
Dos cantantes hoy que van a venir con su guitarrita. Hoy vamos a tener la música en directo.
Mira qué bien, o sea que siempre la voz es en directo, pero esta...
Hoy además la música, van a venir cada uno con su guitarrita.
Pues empecemos en el mundo. Es que todo es por retrasar la política, por retrasar, pero ha llegado el momento de hablar de política, claro.
Es que entendiste que no tengo una buena guitarra. ¿Por qué se piensa que la gente que habla de política no puede tener otras aficiones?
Pues sí.
Es verdad.
Tener aquí una flauta, una guitarra.
Sí.
Bueno, pero tráela aquí si tienes
pues la próxima
valor.
Semana,
si
prometo, tienes valor, algo me traigo. No. Menuda semana, también esta.
Exactamente. ¿Os parece que empecemos hablando del desafío que en este momento tiene el gobierno? ¿Qué hace? Ha dado un paso hacia adelante, mientras el Consejo de Estado bueno, ya habéis visto, ¿no? La resolución. Tú que vienes del Consejo de Ministros.
Del Consejo de Ministros.
¿Qué ambiente había ahí?
Tengo una noticia que puedo darte ya de última hora confirmada, porque sabes que el Consejo de Ministros lo que ha hecho ha sido aprobar a Mariano Rajoy para que presente ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Pues lo que ya nos confirman fuentes del Tribunal Constitucional es noticia de hace tan solo unos minutos. Nos acaban de confirmar que ya ha entrado el registro, ya ha entrado el recurso. Una vez registrado, se están iniciando los trámites internos y el estudio de los requisitos de admisión. ¿Qué es lo que nos dicen fuentes del alto tribunal? Que el presidente del Tribunal Constitucional, González de las Rivas, vuelve esta misma tarde de Estrasburgo, pero que ya hay otros magistrados en el alto tribunal y que esto se tiene que decidir en el pleno. Dice el Tribunal Constitucional que van a intentar decidir lo antes posible. Se está barajando la convocatoria, es que me está entrando justo la información, se está barajando la convocatoria de pleno el lunes, por lo cual ya ha entrado el recurso ante el Tribunal Constitucional, ya se está observando, ya se está iniciando los trámites internos y el estudio de requisitos de admisión. El presidente del Alto Tribunal, González de la Riva, vuelve esta tarde de Estrasburgo y lo que te dicen, lo que nos dicen de fuentes del Alto Tribunal es que lo antes posible quieren que se reúna. Se está barajando, puede que sea antes, puede que, pues después no puede ser, porque el pleno, si no me equivoco, es el martes. Se está barajando que el pleno sea el lunes, pero lo que dice el Tribunal Constitucional es que quiere dirimir sobre el asunto lo antes posible.
La situación es muy delicada, tan delicada que, si queréis, vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santa María, que reconoce lo que ha ocurrido, la decisión del Consejo de Estado, pero ellos, el Gobierno sigue adelante.
Tenemos no solo el compromiso político, que también, sino el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible que esté en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere, con todas las herramientas que nos ofrece la ley y con todo el respeto a los procedimientos que la misma ley establece. Con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado, pero con el máximo compromiso en la defensa del Estado de Derecho.
Así están las
Soraya
cosas.
Soraya ha estado muy bien. A mí me ha gustado porque, bueno, una cosa que tengo que reconocer es que siempre da la cara. En los buenos, los malos momentos especialmente. A mí me parece que lo que ha dicho, desde mi punto de vista, la misa, es verdad. Que el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, con informe consultivo, por lo tanto no vinculantes, ha dicho que, no en el contenido, pero en las formas, en los tiempos, el recurso no tenía sentido, repito, solo en los tiempos, no en el contenido. Es decir, reconoce que efectivamente hay razones para que se recurra, pero que no de forma preventiva, como pues en este caso está haciendo el Gobierno. Pero lo que ha pasado el Gobierno, desde mi punto de vista, a Nieves, es que ha esperado hasta el último segundo, y tengo que reconocer, yo he sido también uno de los ilusos que ha pensado que al final, por presiones de RC, de Esquerra, realmente Puigdemont no sería el candidato. Pues nuestra ilusión ha caído en picado completamente, porque no ha sido así. Se ha mantenido en la candidatura de Puigdemont y por lo tanto el Gobierno pues, ha tenido que actuar al último segundo para evitar el bochorno que vamos a tener el martes. Que va a ser un bochorno, porque todavía no sabemos.
¿Qué pensáis que va a ocurrir?
Es que con un personaje como Puigdemont es muy complicado saber lo que va a ocurrir. No sabemos si va a ser por parte del Parlamento de Torrent aceptado el hecho de que se haga de forma telemática, por delegación, no se sabe. Y por lo tanto, como no se sabe, y yo personalmente creo que el Gobierno realmente ha querido evitar de todas las formas. Desde el punto de vista, justamente, de verdad lo digo, y sé que el Consejo de Estado en su informe ha sido clarísimo, con sus razones, pero es que yo creo que el bochorno que vamos a tener el martes podría ser monumental. Ya estamos acostumbrados, ¿eh? No sería la primera vez que el tema independentista
¿Pensáis que
nos
se
lleva...
puede presentar?
No, yo creo que
casi todo el mundo
no
dice
si
que es difícil.
No sé si habéis oído hoy en otra tele, sin hacer nombre a... Bueno, a un analista, no sé cómo llamarlo, a Vestringe, decir que se ha reunido con él en los últimos días y que tiene miedo hasta por su incolumidad física, que tiene miedo, es decir, cosa que a mí personalmente me resulta hasta un poco patético realmente que se digan, y etcétera, ¿no? Porque prácticamente ha estado insinuando el señor Puigdemont, y por boca de Westring, que este señor tiene miedo a venir a España por si le atropella un coche o algo así.
Que no se preocupe, no le va a atropellar absolutamente nadie. Le va a detener la policía y le va a meter en prisión.
Y ya está,
eso sí, después de pasar ante el tribunal, que es lo que debería haber hecho, dar la cara ante los tribunales. Vamos a ver, con respecto a la cuestión del recurso ante el Tribunal Constitucional. Antes daba la información, ahora también añado mi opinión. Y quiero ser muy claro. Es evidente que el revés que ha sufrido el Gobierno en las últimas horas ha sido muy importante. Es la primera vez que el Consejo de Estado, que es el principal órgano consultivo de España, no va de la mano del Ejecutivo en la estrategia jurídica frente al pulso separatista.
Pero esto no está obligado,
es así.
¿Eh?
No, por supuesto, pero que es la primera vez que ocurre. El Consejo de Estado siempre ha avalado todas las decisiones jurídicas del Gobierno.
¿Qué ha pasado
absolutamente
aquí?
Todas.
¿Tú qué
y
crees?
En esta no las ha avalado. ¿Por qué no las ha avalado? Porque dice el Consejo de Estado, en el que hay reputados dirigentes del Partido Socialista, del Partido Popular, tanto es así que quien preside el órgano es Romay Beccaria, el histórico dirigente del Partido Popular. Ellos consideran que hasta no constatar que el señor Puigdemont no se va a presentar en el Parlamento, no se puede hacer hipótesis en ese sentido. Por lo cual, el revés en términos políticos ha sido importante. Y yo incluiría un revés más, que es que el Gobierno, a mi juicio, tiene que tener muy atado que el bloque constitucionalista va a su lado. Es decir, que cada decisión que tome esté con el Partido Socialista y con Ciudadanos detrás. Y a mí me llamó extraordinariamente la atención y censuro que el Gobierno reconociera ayer que solo habló con el Partido Socialista. Y no me parece bien. Lo decía, lo argumentaba en virtud de que no estaba relacionado con el artículo 155. Me da igual. En la cuestión del desafío separatista, a mi juicio, la comunicación de Rajoy con Sánchez y Rivera tiene que ser fluida para evitar titulares como los que
¿Qué dice Rivera? Ataca a Rajoy por el revés del Consejo de Estado. Si lo lleva él solo, por no consultar, se lo lleva él solo por no consultar nada.
Y a mi juicio lo que debería de haber hecho, y espero que se rectifique, es que se vaya siempre de la mano. Y dicho esto, reconocido el revés importantísimo para el Gobierno, porque el Consejo de Estado ha dicho lo que ha dicho y se pone en un brete al alto tribunal, vamos a ver si el alto tribunal, como ha pasado hasta ahora con el desafío separatista, opina por unanimidad, porque siempre ha sido unánime con respecto a Cataluña. Pero dicho esto, yo también quiero ser muy claro. El Gobierno lo que tiene que intentar, y es su obligación, es impedir actos delictivos. Y tampoco podemos dejar de poner el foco en que un señor fugado de la justicia, huido de la justicia, que los tribunales le requieren por presuntos actos delictivos muy graves, intenta ser presidente del Gobierno catalán, y que se va a intentar utilizar de nuevo las instituciones de todos, que son el Parlamento Autonómico y la Mesa del Parlamento, para hacer de nuevo un intento ilegal separatista.
Pues,
y eso también hay que tener.
Sí, Nieves, si me dejas solo una matización.
Sí, yo quería que escucharas a Rivera. Vale. Le escuchas a Rivera apoyando, a pesar de no haber sido consultado, apoyando al Gobierno.
El Partido Popular no ha consultado nada. Este revés se lo ha llevado solo porque no ha consultado con nadie. Pero en todo caso, nosotros y el PP, a pesar del informe del Consejo de Estado, decide seguir adelante, apoyamos al Gobierno porque lo importante es impedir ese acto.
Adelante.
Sí, quería matizar. Además, justamente, gracias Nieves, porque era justamente sobre las palabras de
Rivera.
Vamos a ver. Yo personalmente creo que son momentos en los cuales el oportunismo político debería dejarse de lado. Es decir, por lo que yo tengo entendido, probablemente Pablo tiene fuentes mejores del Gobierno, por lo que tengo entendido, la razón por la que no se ha consultado Ciudadanos, tal como se ha hecho con el PSOE, es justamente porque desde el principio, desde casi el día siguiente a los resultados electorales, Ciudadanos ha pedido esto, en realidad. Quiero decir,
no cuesta
que,
nada descolgar el teléfono e informar. Soraya Sáenz
no
de Santa María
discutiendo las formas,
no
estoy aprobando el Gobierno.
Y hoy no podía decir Rivera esto.
No, no. Efectivamente. No, no estoy apoyando el gobierno y el hecho que no haya consultado a ciudadanos tan como ha hecho con PSOE. No. Lo que estoy diciendo que probablemente, bueno, y compro la excusa, si es una excusa, no se ha hecho porque desde el primer día Ciudadanos y Rivera y Arrimadas han pedido este recurso. Por lo tanto, si se ha pedido desde el primer día, quiere decir que estaban de acuerdo. Bueno, dicho esto, como he dicho al principio, yo creo que el gobierno, si ha hecho un error en esto, es equivocarse en los tiempos, esperando que RC iba prácticamente a pedir, a exigir que el candidato fuera otro. Sin embargo, lo que ha demostrado todo lo que ha ocurrido en los últimos días es que RC está impresionado en la trampa que le ha tendido Puigdemont, más que el gobierno, más que el resto de ciudadanos catalanes y españoles. Porque realmente lo que ha dicho el señor Puigdemont, realmente haciéndose la víctima, pues, y haciéndose el mártir, pues llevarnos a esta situación. Y de toda manera, repito, el Estado de Derecho aquí es lo más importante y hay que evitar de todas las formas posibles, y esto va a ser desde ahora en adelante un juego y una batalla de resistencia.
Sí, pero el gobierno no puede...
Lo que ha demostrado que no quiere rendirse al Estado de Derecho, a la situación.
Pero yo que he siempre he sido, en la cuestión catalana, siempre he estado del lado del gobierno, ya en calidad de analista político, sí que creo que el gobierno no puede dar pasos en falso. Y el gobierno, si ha tomado esta decisión, aun a sabiendo o no, porque lo que dicen es que el Consejo de Estado no tenía ni siquiera el rumor de que se pudiera dar este paso, pero sí, el gobierno estaba sopesando, hoy nos han dicho fuentes del Ejecutivo que cuando Rajoy el miércoles en la entrevista en Onda Cero dice que el gobierno no puede tomar ninguna decisión hasta un acto administrativo, es una opinión que después cambia 24 horas después con la declaración de Soraya Sáenz de Santa María. Hoy nos han explicado fuentes del Ejecutivo que cuando Rajoy dice eso ya se estaba evidentemente sopesando la otra posibilidad, porque estaban hablando con los servicios jurídicos del Estado y porque estaban sopesando las distintas escenarios. Si tú vas a dar ese paso, que es arriesgado, y que ha provocado esa crisis, porque ha sido una crisis con el Consejo de Estado, no des pasos en falso, intenta coordinar muy bien la respuesta con el Partido Socialista y con Ciudadanos, e intenta explicar muy bien tu versión y tus argumentos a la ciudadanía.
O sea, estás diciendo que han ido muy rápido. Una vez que ha ocurrido lo del Consejo de Estado, han seguido adelante.
Sí, han seguido adelante porque ya han tomado la decisión. Yo creo que ahí Rajoy debería de haber hablado, en cuanto sale el dictamen del Consejo de Estado, con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, explicarles la situación y decirles: vamos a seguir para adelante porque queremos adelantarnos a los acontecimientos y porque no podemos vivir el bochorno de un parlamento autonómico votando a un fugado a la justicia. Ese argumento se entiende. No sé si tiene consistencia jurídica. Vamos a esperar al Tribunal Constitucional, pero lo que no debe de dar, insisto, el gobierno es en pasos en falso en términos políticos. Sí aplaudo a ahí estoy como propio, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María haya dado hoy la cara ante los medios de comunicación. Porque igual que fue ella ayer quien se llevó todos los titulares anunciando el recurso, hoy tenía que ser ella la que contestara ese batallón de preguntas. Estaba yo en la rueda de prensa y todas
las preguntas,
salvo una, han sido dirigidas a la vicepresidenta Santa María, y me parece que ha hecho bien en dar la cara. De hecho, hoy la opinión del gobierno ha quedado un poco más clara, aún insistiendo que tendremos que comprobar a través del Tribunal Constitucional si este recurso tiene consistencia jurídica o no.
Porque vamos a decir, es que aquí hay mucha gente que no entiende nada, porque evidentemente... claro, dicen, son, pero ¿cómo no se paraliza esto? No, pero claro, es que como todavía no se ha producido, claro, ese es el tema del Consejo de Estado, que como
complicado,
todavía no se ha producido el hecho, cabe la posibilidad de que no sea efectivo.
Sí,
entonces...
pero como estamos trabajando, mira, hoy he estado hablando justamente por este tema, porque claro, es una situación tan compleja, tan única, tan nueva para todos, que la verdad opinamos prácticamente... no sin conocimiento jurídico, porque las leyes están ahí, por lo tanto es lo único que sabemos con claro lo que pide y lo que requiere la ley. Hoy he estado hablando, por ejemplo, con un constitucionalista italiano, ¿no? ¿Por qué? Me dirás. Bueno, porque todos los países, Italia, Alemania, tienen un artículo como el 155 y el 161.2, ¿vale? Que es el artículo que permitiría al gobierno este recurso, ¿ok? Y lo que me decía este constitucionalista, que la situación es tan complicada, justamente porque es única, que es muy, muy difícil que un gobierno, sabiendo que hay esta posibilidad de un delito tan fuerte, como rebelión, etcétera, como los que ya hemos visto antes.
Hoy los ha recordado Soraya, rebelión, sedición y malversación.
¿Cómo estamos hablando de delitos tan importantes, tan únicos, cuando el tiempo, los tiempos que tú tienes para reaccionar no te dan la posibilidad de reaccionar de forma correcta? Que este señor pues no lo veía especialmente mal. Quiero decir que estamos hablando realmente de matices que evidentemente son muy complicados, muy, muy complicados. Y, de toda manera, el gobierno, desde un punto de vista jurídico, es evidente que ha tenido un varapalo, pero me pregunto, si no hubiera hecho esto, si no presenta recurso, con el riesgo que el Tribunal Constitucional diga que no, o que no sea unánime la decisión del Tribunal Constitucional, me pregunto, ¿qué diríamos nosotros si no hiciera todos estos intentos?
Bueno, pero es que Rajoy, Rajoy el miércoles nos había dicho que hasta que no hubiera un acto administrativo no iba a hacer nada. En teoría, este escenario, el de un recurso previo, no se estaba barajando o no estaba encima de la mesa.
Ya, pero ¿por qué el gobierno
se han vuelto locos de repente? No, lo que te explican fuentes del Ejecutivo es que se tenían, es obligación del gobierno adelantarse a los acontecimientos en tanto en cuanto se iba a llegar al martes con la posibilidad de que una persona huida de la justicia, una persona que si pisa, pone un pie en España...
O sea, por si había tentaciones, que quede claro que se va a aplicar.
Pone el foco en que la persona que es candidata a ser investida presidente, lo primero que tendría que hacer es acudir ante los tribunales porque hay una orden de captura y detención inmediata contra esa persona. Ahí pone foco el Ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Y por eso yo decía que es compatible decir que los independentistas tienen que cumplir la ley con el hecho de que esta decisión tan arriesgada del gobierno ha llevado a una crisis institucional. El que por una vez el Consejo de Estado no esté de acuerdo, e insisto, yo que cubro la información gubernamental, no había ocurrido en esta sucesión de pulso separatista, y además otra cosa que yo creo que ha ocurrido porque el gobierno no ha tenido mano izquierda, y es que hoy Ciudadanos se desmarca haciendo una crítica, el Partido Socialista dice sí pero no,
claro.
Y eso, si tú llamas y descuelgas el teléfono y mantienes una interlocución fluida, al menos puedes decir no, pero si yo les informé y me dijeron que
claro,
sí.
Ya,
pero gobierna
entendido.
Solo uno. Gobierna no, solo uno.
Sí, a ver, claro. Carlos Honorato, que nos digas qué está diciendo ahora mismo la gente a través de las redes.
Hay de todo, pero hay mucha crítica, ¿eh? Dice José, que me lo expliquen. Permiten a Puigdemont presentarse a las elecciones siendo prófugo. Le permiten tomar el acta de diputado conseguido en unas elecciones democráticas siendo prófugo. ¿No puede ser candidato a la presidencia de la Generalitat porque es prófugo? Ahí deja la pregunta. Antonio Paredes, a mí me parece que tiene al menos hecho algún curso más que yo de derecho, aunque yo alguna de estas clases que me dais aquí por las tardes me las voy a tomar ya como asignatura.
Como un máster.
Dice, Rajoy y Santamaría optan por un recurso de alto riesgo para frenar a Puigdemont. El recurso preventivo que se pretende decaerá probablemente en su día, pero si se propone en tiempo y forma, suspenderá la investidura de ese tipo.
Claro. De hecho, eso es uno de los escenarios que contempla el gobierno, pero como objetivo inmediato se consigue, porque si el recurso ante el Tribunal Constitucional no tiene ningún defecto de forma, la sola admisión a trámite obliga a suspender inmediatamente
que es el objetivo,
la
¿ves?
Presentación de la candidatura, por lo cual
lo
el
aprendo?
Oyente tiene
si es que aprendo,
toda la razón
aprendo,
este
aprendo eso.
Muy bien, muy bien.
Dice Rafa, creo que nuestro gobierno está haciendo el ridículo ante los indepes, incluida la inminente investidura de Puigdemont. Y antes de acabar, recuerdo, hoy es San Publicito. Estos
no
son
digas.
Listos. Nuestros amigos publicistas son listos. ¿Qué es hoy? Viernes, ¿no?
Sí.
Lo tienen libre, ¿eh? Ya tienen un puentecito ahí. Nosotros, San Francisco de Sales, ¿qué era? ¿El martes? ¿O
nada,
cuándo fue?
Sí,
tal.
Sí,
tontos,
entre semana.
Somos tontos. Pues ellos el viernes, libre.
Y, vamos, ala. Y tú trabajaste y yo también, quiero decir.
Así estamos. Día, pues claro. Ellos han tomado el día libre, ¿eh? Que anda. Lo sepas. De hecho, hoy hay un anuncio muy gracioso de Correos que lo tengo por aquí, que dice: desearle un feliz día a los publicistas que hoy no trabajan y que nos han dicho que no les llamemos, que nos hagamos nuestros propios anuncios, y ahora vemos que no era tan fácil como parecía y que además era cierto, en una página no cabe todo.
Bueno, a las 4:29, por favor, esta recomendación.
Onda Madrid.
Lo que nos hace fuertes es ayudar al más débil. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 43.168 niños y niñas en distintos proyectos sociales. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Madrid Directo, esperando que llegue Fernando Vallespín, que es catedrático, politólogo español, autor del libro que tenemos sobre la mesa y que hace referencia a los populismos. Antes les digo, Mario Conde ha hablado del dinero repatriado, dice que no tenía nada que ver con Banesto, ha asegurado que los que con los documentos presentados se acabó el delito de blanqueo, pues acreditan la falsedad de todas las acusaciones vertidas contra mí. Esto lo ha dicho Mario Conde, que es que de repente, claro, Mario Conde aparece en este día y claro, queda diluido con todo lo que está pasando.
Es que, digo yo, es lo que nos falta, que aparezca también Mario Conde con su reivindicación de honestidad y sinceridad. En fin, mira, de verdad, yo de Mario Conde me puedo esperar de todo.
En este día,
la verdad que no nos ayuda mucho a reconciliarnos con la honestidad, con la tranquilidad y con vivir la política de una forma un poco más serena, ¿no?
Mario Conde, que cuando ya estaban, había procedimientos evidentemente judiciales contra él, había estado en la cárcel y demás, tuvo a bien hacer una formación política y presentarse y tratar de concurrir, bueno, concurrió de hecho a unas elecciones autonómicas en Galicia, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver, este señor lo que tiene es ya sus declaraciones públicas. Yo no me creo nada del señor Mario Conde, y menos si habla de su dinero y de dónde procede el dinero y su presunta fortuna. Yo lo que espero es que esas explicaciones se las dé ante el juez y que sea el juez el que decida. Y si este señor tiene que volver a la cárcel o tiene que pagar por algo que haya hecho presuntamente mal, pues que lo haga. Pero yo, de la versión del testimonio del señor Conde, hoy por hoy no me creo absolutamente nada, porque si algo ha demostrado es que este señor, que parecía el mirlo blanco de la economía española, el gran referente en una época de España, bueno, pues tuvo que ir a la cárcel por hacer lo que todos
es un chorizo hacen. Que además involucró a sus hijos en su trampa, en su, hombre, a mí me parece lamentable. Uno puede ser chorizo, pero en el momento en el cual tú involucras tu familia, manipulas tu familia para estar involucrada en tus delitos, me parece ya
dijo
lamentable.
Conde que el dinero era para satisfacer gastos personales, claro, y su alto tren de vida. Se refería a sus hijos.
¿Cuántos millones has dicho, Nieves?
Es que claro,
está no, bien,
es
que tenía una cantidad de referencia para saber el tren de vida del señor Conde, para saber el tren de vida del señor Conde.
Pues
claro,
mira, 13,6 millones de euros. Pues,
hombre, son calderilla, claro.
Para hacernos una idea.
No le dan ni para peluquería. 6 millones de euros que repatrió a España para invertir, dijo, en empresas nacionales, y ha aportado documentación, dice que va a demostrar que el dinero no tenía absolutamente nada que ver con Banesto.
Espero a lo que diga el juez, porque ya digo que de su palabra me fío poco. ¿Por qué? Porque nos ha engañado una y mil veces y porque ya tiene sentencias, creo, en firme en, sí, sí, sobre su pasado.
Bueno, estáis muy, muy descreídos, claro. Es que Cataluña lo fagocita absolutamente todo. Hablemos, pues, de Venezuela. Sabéis que, bueno, ha habido una respuesta por parte del gobierno.
Bueno, y el ministro de Exteriores acaba de hablar en Twitter, como ayer.
¿Qué ha dicho? ¿Qué
Jorge
ha dicho?
Arreaza. Pues ha dicho ni más ni menos que el gobierno español, que Venezuela ha actuado en defensa de su soberanía y ha llamado la atención la victimización hipócrita del gobierno español, procurando solidaridades. Esto es complicado, aunque sea castellano.
Mirad, ayer fue declarada persona non grata y expulsada. Creo que en las próximas horas ya saldrá de Venezuela el embajador, nuestro embajador. Pero es que hoy dicen que en absoluta reciprocidad se va a expulsar al embajador de Venezuela.
Bueno, y hay que subrayar una cosa para que la gente entienda la gravedad que tiene expulsar un embajador. En España, hasta la fecha, ha ocurrido solo 3 veces antes de este caso. Ha ocurrido con el embajador de Corea del Norte, de Libia y de Siria anteriormente. Por lo tanto, la regla de reciprocidad no es una decisión de Dusty. En línea general ocurre siempre, en España y fuera. Por lo tanto, yo diría casi que era inevitable. Pero bueno, no quitemos el focus de lo más importante. El señor Maduro ha expulsado al embajador porque esta semana la Unión Europea ha puesto de forma clara unas sanciones económicas a Maduro y a su gobierno. Desde mi punto de vista, demasiado tarde, porque yo creo que la Unión Europea debería haber actuado antes. Y además, el señor Maduro, desde hace ya unos cuantos meses, bueno, años, pero unos cuantos meses después de la visita de Rajoy a Trump en septiembre, ha acusado claramente a Rajoy de haberse puesto en bandeja a Trump para ser el conspirador de la venganza de la Unión Europea contra Venezuela. Por lo tanto, esto el señor Maduro lo ha ido pensando durante unos cuantos meses. Pero bueno, como es evidente, yo no puedo apoyar al señor Maduro en ningún tipo de decisión, y mucho menos esta, porque está condenando el país a tener desde hace 5 años 3 millones de habitantes, el 10% de la población venezolana se ha ido en los últimos 5 años de Venezuela, y a una tasa de inflación de 2.000% al año.
Una barbaridad.
No es una
Carlos,
maldad, ¿eh? Adelante. Es que me he entrado en el Twitter de Nicolás Maduro y veo que ya hay eslogan para su campaña.
¿Cuál es?
Lo digo.
Bueno, tú verás.
Nicolás Maduro, presidente, juntos, Podemos, más. Y el Podemos en negrita.
A ver.
Juntos, Podemos, más. Y el Podemos en negrita.
Bueno.
Pues normal que no lo ha puesto en morado.
No sé, yo
bueno. Está en color. Está en color. Bueno, a tú ver, que dominas más los pantones que yo de color.
¿Está en morado?
No lo sé. Un color entre rosa y... ¿no?
Pues yo lo veo morado. Ahora no quiero ser malo, soy un poco... A ver.
La pantalla no es la mejor, pero...
A ver, mientras lo veis o no lo veis morado...
A mí negro no me parece. ¿Tú lo ves? Aquí es más joven.
Ahora, a ver,
más joven,
gafas.
Pablo.
Bueno, ya a esta distancia tendrían que saber los oyentes.
Oye, yo lo veo, ¿no? Pues no lo sé.
Berenjena, ¿no?
Berenjena, sí, berenjena. Sí. Berenjena.
Desde luego el nombre de Nicolás Maduro está en morado.
Sí, no sé si sí, sí,
yo lo
sí,
veo
ayuda.
Berenjena.
El nombre de Podemos
y juntos
está en berenjena.
Podemos más.
No, pero qué Nicolás fuerte. Maduro está en morado.
Pues cada vez que le preguntamos los periodistas a los representantes de Podemos en España sobre las cosas que ocurren en Venezuela, sobre las faltas de libertades en Venezuela, sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre los presos políticos en Venezuela, los representantes de Podemos cada vez están más incómodos, por lo cual no creo yo que les vaya a hacer mucha gracia que el presidente del régimen venezolano, el señor Maduro, haya puesto Podemos y encima
pero
lo
habrá hecho
haya puesto morado.
Lo habrá hecho a posta,
yo
hombre,
no creo tampoco,
hombre,
para, no creo tampoco en las coincidencias.
Tampoco,
dicho esto, el hecho de que el señor Maduro ayer anunciara la expulsión de nuestro embajador y le considerara persona non grata, es provocar una de las crisis diplomáticas más importantes desde hace
Estamos
tiempo.
Estamos totalmente
es decir,
de acuerdo.
No es una cuestión baladí. Lo que ha hecho hoy el gobierno de España, que yo creo que quiere templar los ánimos, pero en un acto de reciprocidad total, porque lo que no puedes es quedarte con los brazos cruzados, es decirle al embajador de Venezuela en España, que ya no estaba aquí porque el propio régimen venezolano
lo había llamado
es decirle, usted ya no vuelva y también es considerada persona non grata. Pero ojo, esto me lo dicen fuentes del Ministerio de Exteriores, también con la respuesta de la Unión Europea.
Sí.
Porque la Unión Europea no se va a quedar callada ante este tipo de actuaciones, porque nosotros formamos parte de un club que es el Club de la Unión Europea, y en el caso de Venezuela y las faltas de libertades de Venezuela, la opinión de la Unión Europea también
pues
es
muy
clara.
Pues mira lo que dice el portavoz de la Unión Europea.
La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos nuestra total solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va en contra de la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos.
O sea, han llamado desde la Unión Europea a revertir esta decisión y es lo que ha hecho el gobierno de España.
Ya veremos qué pasan con determinadas ayudas y demás.
Ya, vamos a ver qué dice el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Tú has estado en la rueda de prensa, ya lo sabes, pero se lo vamos a poner a nuestros oyentes.
El gobierno lamenta la decisión del gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Ante una medida de este calado, el gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España.
Aquí lo tenéis, era la Unión Europea. A mí me gusta que haya reaccionado inmediatamente, ¿no? Y se haya posicionado al lado de España.
Es que lo que ha hecho el régimen venezolano es absolutamente intolerable.
Es intolerable.
Es intolerable. Y luego quiero recordar que, en teoría y en principio, las instalaciones de la embajada española siguen abiertas. Lo único es que no está el embajador. Lo mismo ocurre en Venezuela, pero nosotros hay muchísimos, hay centenares, miles de españoles en Venezuela que necesitan de la labor consultiva y de la labor de la embajada en España. Y luego es que no ha ocurrido ningún hecho más allá de que el gobierno de España haya repetido una y mil veces quiere para Venezuela lo mismo que para España, que es libertad, derechos humanos y democracia. Eso es lo que ha dicho
bueno,
el ciudadanos
gobierno
de España. El que insulta es Maduro, a Rajoy.
Y muchísimas empresas. En los últimos años, he hablado de los 3 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela, han emigrado, porque no tienen de comer. Para que nos entendamos, para empezar, la economía venezolana está absolutamente quebrada. La mayoría de las empresas extranjeras se han ido. Es decir, prácticamente ya no hay empresarios, y no solo españoles. En línea general, las empresas realmente no dan. Porque es Caracas se ha vuelto la ciudad más violenta del mundo, con atentados y crímenes y delitos y muertes todos los días, muchos. Por lo tanto, este señor, de verdad, además de lo lamentable que haber cerrado una embajada, que es gravísimo, y más entre dos países que se supone son hermanos, evidentemente, a mí me parece criminal la situación del país, de la gente. De verdad, yo, además de la situación diplomática, de las crisis diplomáticas, que por supuesto nos interesan mucho, a mí lo que me parece tremendo lo que está ocurriendo a la gente ahí. Todos hablamos con venezolanos que se vienen de España, porque ya hay
todos tenemos
miles,
amigos.
Todos
¿no?
tenemos amigos.
Exacto.
Y la verdad es tan lamentable. Por esto yo critico un poco a la Unión Europea por haber condenado, por supuesto, desde hace mucho tiempo, muchos años ya la situación, pero las sanciones, la actuación, incluso el castigo, si quieres, si le podemos llamar así, me parece que llega un poco tarde. Es que contra este tipo de situaciones donde se está condenando la gente a morir, en pocas palabras, o a vivir en la pobreza más total, me parece que debería actuar el ONU y todas las organizaciones internacionales mucho antes.
Si os parece, son I-43, nos dicen que Fernando Vallespín está retenido en la M-40, ha habido un accidente, vamos a intentar enterarnos de qué tipo y qué alcance tiene ese accidente que retiene a nuestro invitado que traía este libro de Alianza Editorial Populismos. Le vamos a dar tiempo.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Fernando ya está con nosotros, Fernando Vallespín. Queríamos traerle aquí. Bueno, él es politólogo catedrático. Te queremos aquí siempre, Fernando.
Muchas gracias.
Pero traes un libro que se llama Populismos, que nos viene ni pintado en esta fase que estamos viviendo. A mí me gustaría que, bueno, este libro que habéis hecho a dos manos, ¿no? María Martínez Bascuñán también es coautora contigo. Estamos hablando de esta vida política que en los últimos años ha estado marcado pues por una nueva polarización de partidos que representan a los ciudadanos, ¿no? Y que, en fin, algunos califican en positivo y otros en negativo. Estos populismos de los que tú nos hablas, siendo politólogo, ¿dónde pones el acento? ¿En positivo, en negativo?
No, claramente negativo, ¿no?
Negativo. O sea que han cambiado absolutamente el bipartidismo en España.
Bueno, en España han cambiado el bipartidismo, pero en España tenemos poco populismo comparado con
Europa.
Con otros lugares. Bueno, lo hemos visto en el populismo es un fenómeno que ahora mismo está sobre todo, y es una cosa sorprendente, en las grandes democracias de toda la vida, ¿no? Sea el fenómeno que explica el porqué de Trump, el fenómeno que explica el Brexit. Es el populismo, ¿no? Es el intento de definir un adversario, de tratar de, por todos los medios, de que se encarne en la vida política la visión de un supuesto pueblo bueno frente a unas élites malas o frente a un sector del pueblo, como pueden ser los inmigrantes, que también son malos, ¿no?
Fernando, ¿esto es regresivo con respecto a la libertad que se había alcanzado en Europa?
Yo creo que sí, pero mira, el problema del populismo es que realmente responde a una situación política donde hay un gran descontento ciudadano, donde hay preocupación por el hecho, sobre todo lo vemos en el centro y el norte de Europa, por el hecho de que aparecen sectores muy importantes de inmigrantes ajenos a la propia cultura del país. Eso fomenta la aparición de esas retóricas, ¿no? Del pueblo alemán está perdiendo su identidad, o el pueblo sueco, sobre todo en Austria, por ejemplo, en Polonia, en Hungría. O sea, que se está extendiendo en todas partes. Y a mí lo que me preocupa es que lo que hace es sacar a la luz, pues bueno, que la democracia liberal es frágil, ¿no? Y claro, uno de los rasgos de la democracia liberal consiste precisamente en el fomento del pluralismo, en que no existe algo así como un pueblo, sino que somos plurales, somos muy diversos, y que precisamente de lo que se trata es de dotarnos de un sistema de control del poder que permite que todos y cada uno de estos sectores populares pues pueda tener acceso a las instituciones y, desde luego, a la vida política, ¿no? En igualdad de condiciones.
A mí me gusta mucho que haces un símil, hablas del síndrome de Cenicienta, algo que entendemos todos, pero ese síndrome, cuéntanos las características. Sí, cuando pierden el zapatito. ¿Cómo?
Sí, no. Es un símil que hizo un autor que es muy conocido, que se llama Isaías Berlín, ¿no? Porque, claro, el populismo no se sabe bien lo que es, ¿no? Porque hay tantas manifestaciones de populismo. O sea, llamamos populista a Podemos, llamamos populista a Perón, llamamos populista a Marine Le Pen. O sea, que entonces, ¿qué es el populismo, no? Y entonces, pues, este autor lo que decía es que, bueno, con el populismo nos encontramos un poco con la idea esta de que existe un pie que encaja perfectamente en el zapato, ¿no? Esa es un poco la idea. Y que es el populismo, ¿no? Como si hubiera una especie de populismo platónico, ¿no? Una idea de populismo en la que todo encaja. Y yo creo que, bueno, nuestra tesis ahí en el libro es que claramente que no, que hay una variedad tremenda de populismos, pero que eso es lo que hace que sea tan desafiante acceder al concepto. Porque, claro, si todo encaja en el populismo, ¿qué es entonces el populismo, no? Uh-huh. Y bueno, nosotros un poco la conclusión a la que llegamos es que el populismo no es una ideología, porque si no, no podría haber populismo de izquierdas o de derechas, sino que el populismo realmente es una forma de actuar en política, es una lógica política que consiste fundamentalmente en que alguien, un partido o un líder, lo que hace es apelar al pueblo, al buen pueblo, además al que califica en términos muy positivos, y que se define a través, sobre todo, de un adversario, de un enemigo, ¿no?, que es el malo. Generalmente son las élites políticas, eso lo vino haciendo ya Berlusconi, que es otro populista. Lo vemos también en el propio Trump, cuando realmente lo que hace es acusar a Washington y a las élites de Washington. Nos lo encontramos en Marine Le Pen contra las élites europeas, fundamentalmente.
En Italia, aquí que tenemos a un italiano, sí, ¿no? Bueno, a Beppe Grillo, ¿no?
Bueno, claro,
el Cinque Stelle ha sido un ejemplo clarísimo. Claro. He dicho siempre que Trump, el político más parecido en los últimos años a Trump, ha sido justamente Berlusconi en Italia. Son un espejo realmente los dos. ¿Puedo hacerte una pregunta, Fernando, en relación a esto? Quería preguntarte, ¿cuánto desde tu punto de vista, si has hablado mucho de la crisis económica, ¿no?, que ha sido uno de los alicientes que han alimentado en muchos países el populismo de diferentes formas y de diferentes tipos? Pero ¿cuánto desde tu punto de vista en los últimos populismos, los más conocidos, ha sido relevante la falta de una respuesta política de calidad, es decir, de líderes fuertes en las democracias occidentales especialmente?
Sí, no, o sea, yo creo que el populismo normalmente aparece, porque también es un fenómeno típico de los años 30, ¿no?, cuando hay crisis económica muy intensa, pero también cuando la gente, ¿no?, el pueblo, si se quiere, se siente engañado, traicionado por estas élites. Ahora mismo, pues todos somos conscientes que, bueno, el otro día lo decía Oxfam, ¿no?, el 1% de la de los más ricos posee el 87% de la renta mundial, ¿no? O sea, que estos son números ya.
Y claro, son datos, claro.
Esta minoría forma parte, por así decir, de aquellos adversarios o aquellos enemigos hacia los que apuntan los populistas, ¿no? Pero yo creo que en el fondo el problema tiene que ver más con la globalización. Por eso la crisis económica también es parte de eso, porque la globalización lo que hace es que, digamos que desempodera a las políticas nacionales, sobre todo las económicas, ¿no? Y entonces, claro, cuando a los griegos se les llama a ir a votar a favor o en contra de las medidas que les impuso la troika, que es lo que hizo Tsipras, ¿no?, los griegos dicen que no, pero después acaba imponiéndose la troika, y es que sí, y el propio gobierno además lo asume, pues entonces, claro, ¿qué piensan los ciudadanos? Bueno, esto de la democracia es un simulacro, ¿no? ¿Decidimos o no decidimos? Si hay mayoría hacia algo, entonces, ¿por qué se nos priva la posibilidad de poder realmente llevar a cabo nuestra voluntad popular? Pero claro, es que yo creo que hoy estamos en un momento en el que realmente lo preocupante son la gran cantidad de interdependencias, ¿no?, que nos unen, ¿no?, y sí, de las que no podemos desprendernos. Estamos viendo con el Brexit, ¿no? El Brexit realmente al final igual no se va a poder producir, ¿no? O sea, que alguien pretende irse, pero luego las consecuencias son muy superiores a las que se pensaba. Ajá. Y yo creo que eso la gente lo intuye, ¿no? Y hay como una especie de malestar que el populista, y Berlusconi en esto, y por supuesto Beppe Grillo, pero en su momento en España, alguien como Pablo Iglesias, ¿no?, saben vender muy bien, saben realmente definir. Y una de las características que yo añadiría también a esta descripción es que el populismo además reduce todo a partir de simplificaciones. Sí,
elimina derecha e izquierda y esto...
Claro, pero fijaros, rebobinamos lo que acaba de decir Fernando hace un rato. Ha dicho que es un movimiento sin ideología.
Es que no tiene
sin ideología. Bueno, ha dicho, dice, no deja de ser sintomático que la ideología que más crece en el siglo XXI no sea en realidad una ideología, ni siquiera de mínimos, a pesar de lo que digan los politólogos. Es una forma de construir discursivamente el gran rechazo, el así no, y que vive más de buscar culpables. Es un poco lo que decías del enemigo, ¿no?
Totalmente. Es que todo se vuelve enemigo, ¿no? Realmente, todo se vuelve enemigo. Sí. De hecho, Beppe Grillo, te lo comentabas, sí, que claro. Por cierto, en las encuestas en Italia, el Movimiento 5 Stelle tiene una... se supone un resultado primero, extraordinario, en este momento está primero, por lo tanto, peligro importante el 4 de marzo. Yo creo que justamente donde ha buscado su relato y sus votos, por lo tanto, en ir en contra de todo, del
pero
sistema.
Sí, yo quisiera saber si Fernando, hay algo de verdad detrás del populismo, porque tú hablas del descrédito de claro. Todo, pero...
Hombre, hay muchas cosas de verdad. Vamos a ver, el problema que tiene la política democrática hoy en todos los países es en la enorme desconfianza que un sector muy importante de los políticos genera en prácticamente la mayoría de la población, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos que eso deja el terreno sembrado para que lleguen demagogos y digan, ¿no? Estos son todos malos, tu pueblo eres el bueno y yo te represento. O sea, si me votáis a mí, se acabará, diríamos, esta situación. Que es lo que dice Le Pen a los franceses, lo que dice, lo que en su día dijeron los que están favorables al Brexit, y es lo que dice Beppe Grillo, ¿no? Que esto es la casta, que es un término, además, que nace en Italia para definir al adversario, que es la casta política, y que aquí pues recoge Podemos, y que después le fue muy bien al principio, utilizando ese mismo argumento de los de abajo, los de arriba son la casta, es económica, política, etcétera, y nosotros somos la buena gente a la que nos, en contra de la cual, pues realmente actúan, ¿no?
Cojo como percha la última explicación que ponías encima de la mesa, me llevo el tema a Podemos. Hoy la situación electoral para Podemos no es la misma que la de hace unos años, las encuestas son como son, están en una crisis interna además bastante, bastante importante. ¿Cómo ves el futuro de Pablo Iglesias? Tú que además eres especialista en ese sentido. Aquí en España estamos vacunados contra el populismo. ¿Pablo Iglesias puede remontar? ¿No puede remontar?
Pues, yo creo que en España el auténtico populismo es el independentismo catalán, ¿eh? Porque ahí es donde todo encaja. O sea, es la simplificación de los problemas, la definición de un adversario, que es el Estado español, el buen pueblo catalán, que no es respetado. Digamos que todos los datos, o sea, la necesidad de que se manifieste el pueblo, o sea, recurrir a medidas plebiscitarias, o sea, más que Podemos, que yo creo que Podemos ahora cada vez más se parece a Izquierda Unida. Ya ha empezado se comenzó como un partido populista que poco a poco ha ido mutando en un partido de izquierdas, eso sí, con una retórica muy simplificadora, pero no hemos hablado de un factor que me parece que es tremendamente relevante del populismo, que
es
la emocionalidad. O sea, la necesidad, también diríamos, de presentar... Claro, por eso he dicho que Cataluña encaja mucho mejor. Y, bueno, ahí por un lado es, fijaros, los indignados, ¿no? Es otra emoción, la indignación. En el centro de Europa, en norte de Europa, es fundamentalmente el miedo, que es una emoción negativa también. En Estados Unidos es el resentimiento de, digamos, esa mayoría blanca, mucha de la cual, sobre todo en la clase media baja blanca, que está resentida frente a China, que les quita los empleos, bueno, según dicen ellos, ¿no? O los mexicanos, que vienen a bajar los salarios. O sea, que se mezclan todo un conjunto de emociones, unas positivas, otras negativas, y por supuesto la emoción patriótica, ¿no? Que es lo que mueve a Marine Le Pen. Hay un cartel maravilloso de Marine Le Pen, maravilloso digo por lo expresivo que es, donde se ve la bandera de Francia, ella está sentada y abajo pone no vote al Frente Nacional, sino vote la France, o sea, vote a Francia. Eso es el populismo. Es decir, yo soy Francia, es decir, encarna, yo soy el pueblo francés, me votáis a mí, votáis realmente por vuestro país, ¿no? Y eso, igual que Podemos, pues se presentaba como realmente los representantes de los de abajo, porque todo el resto era el PP-PSOE, ¿no? El resto era, digamos, la política sistémica, que era la que había conducido España en la crisis económica y, por supuesto, todos los casos de corrupción.
Fernando, no hemos dicho que este libro está publicado en Alianza Editorial, uh-huh, que tiene una bibliografía impresionante.
Sí, es un libro de ciencia política también.
Es que es de ciencia política. Yo creo que eso es lo interesante. Es que claro, es un estudio, o sea, se ha hecho un estudio de investigación.
No, claro.
Y lo que está repleto de citas constantemente.
Sí, porque además ahora hay un boom, ¿no?, de estudios, digamos, de nuestro ámbito así dentro de la ciencia política sobre el populismo, además sobre todo de todo tipo de países. Pero lo hemos escrito con, digamos, pensando en el lector medio, ¿no? O sea, que, uh-huh, que si lo, o sea, no es igual que si lo hubiéramos escrito para una revista académica, ¿no? Entonces hubiera sido, digamos, incomprensible para alguien de la calle, ¿no? Sobre todo por todo el aparataje con el que se envuelve cada afirmación. Pero yo creo que está escrito con bastante sencillez y que bueno, es fácil de seguir. Bueno, lo que tú has leído, yo creo que todo el mundo
lo
puede entender.
Todo,
¿no?,
el mundo, pero es que lo veo interesante para entender qué está pasando y además basado en opiniones muy refutadas. O sea que te doy la enhorabuena, Fernando, se la trasladas a Marián Bascuñán. Populismos, Alianza Editorial. Tendremos que hablar mucho de tu libro en los próximos días.
Eso espero. No, a ver.
Y sobre todo que vendas
mucho.
Sobre
todo después de las elecciones italianas, que volveremos otra vez a sacar el tema del populismo, porque aunque gane Berlusconi, ¿no?, que está detrás,
bueno,
pues también
más, más de lo mismo.
Otra forma de populismo.
Muy bien, pues gracias a Pablo, gracias Euprepio, Fernando Vallespín, nuestro invitado de hoy, y Carlos y yo seguimos.
Aquí seguimos.
Después de las noticias. Hasta ahora, amigos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El conductor que el pasado 10 de enero atropelló mortalmente a una mujer en Usera y se dio a la fuga ha quedado en libertad tras declarar ante el juez. El conductor, para quien la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar, está investigado por un delito de homicidio imprudente tras ser detenido este jueves por la Policía Municipal.
El hombre, que no tiene ninguna relación con la víctima, fue detenido en las inmediaciones de su trabajo en el distrito de Carabanchel, aunque en un primer momento los agentes barajaron la hipótesis de un nuevo caso de violencia machista, quedó descartada después del visionado de varias cámaras de seguridad y la declaración de los testigos. Según fuentes de la investigación, la mujer había salido de fiesta con un amigo con el que discutió. El hombre se fue y ella se agachó o se sentó en el suelo en mitad de la calle en un momento de lluvia y baja visibilidad, lo que pudo hacer posible que un coche la arrollara y huyera del lugar incluso sin darse cuenta.
Los sindicatos madrileños consideran que el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid se está haciendo a costa de la clase trabajadora. Creen que es necesario un modelo productivo de calidad y piden que los ricos contribuyan más al bienestar social. Pablo López.
Duras intervenciones las protagonizadas por los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, con críticas y reclamaciones en todos los ámbitos de la economía madrileña, pero poniendo el acento en la estadística que apunta que cerca de un 14% de los trabajadores de Madrid están en situación de pobreza. De hecho, Jaime Cedrún, máximo responsable de Comisiones Obreras en Madrid, ha pedido claramente un mayor esfuerzo a los madrileños con rentas más altas. Le escuchamos.
No puede haber pobres en la comunidad más rica de España. No puede haberlos, hay miembros suficientes. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es cambiar las políticas, recaudar de otra manera y repartir el dinero. Y yo creo que a los millonarios de esta comunidad tenemos perfecta derecho y legitimidad para decirles que tienen que arrimar el hombro.
El modelo turístico también ha centrado parte de las críticas de los sindicatos. Si bien han reconocido que recibir 12 millones de turistas es algo magnífico, la queja ha venido por el modelo productivo que genera dicho turismo y la falta de inversión en productos y servicios de alto valor añadido. Escuchamos a Luis Miguel López Reillo, de UGT.
La cara B del turismo, precariedad absoluta y total, empleos por debajo del salario mínimo interprofesional, horas extras que no se pagan, en fin, lo que estamos viendo aquí, no se apuesta, no sé por qué, en esta comunidad, por cambiar el modelo productivo a la industria, al I+D+I.
A este respecto han pedido a Cristina Cifuentes, presente en el acto, la creación de una consejería de industria que incremente el peso de este sector en la economía madrileña. También han pedido la derogación de la norma de límite de gasto de las administraciones públicas y una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Más cosas. El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, acusa al gobierno español de hacer una victimización hipócrita tras declararle persona non grata después de que el ejecutivo de Nicolás Maduro expulsara al embajador español en Caracas. En su cuenta de Twitter, Arreaza señala que el gobierno de Mariano Rajoy asume esta postura tras liderar una red de ataques y sanciones contra Venezuela siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Unión Europea ha condenado la decisión de Venezuela y ha expresado plena solidaridad con España. Catherine Rey es portavoz de la Comisión Europea.
La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos nuestra total solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va en contra de la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público de GT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos complicaciones en la 6 en el plantío de entrada a la capital y tráfico intenso en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas va hacia Madrid sentido Valencia, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto hacia Córdoba y en la A42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada dirección Toledo. También hay vías con circulación densa en ambos sentidos, es el caso de la 2 en Torrejón de Ardoz, retenciones también en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y dificultades en la M50 en Las Rozas dirección A6. Tengan precaución además en la 1 en Somosierra, ya que nos encontramos con bancos de niebla del kilómetro 89 al 96 en ambos sentidos. Ante la previsión de nieve en la mitad norte de la comunidad, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen sus viajes, consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olvide llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 6. Hasta entonces, siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Es que todo se puede tocar con el violín, hasta este Despacito de Fonsi. Miren cómo suena. A mí me encanta el violín y espero que a ustedes, después de escuchar a nuestro invitado, más todavía, si todavía no se han acercado al instrumento. Primero, Carlos Honorato, ¿tú eres violinista?
Por supuesto, y estoy en el tejado, hombre. No sé ni cuántas cuerdas tiene un violín.
Pero, ¿qué me estás contando? Por Dios, Juan Carlos Pérez.
A ver, Juan Carlos, ayúdanos. ¿Tú? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín, Juan Carlos?
Pero, ¿cómo se os ocurre preguntar eso? No os pienso contestar porque es una provocación como las de Boadella. A mí lo que más me gusta de la presentación de este invitado que tenemos hoy es en boca de todos.
Eso lo ha escrito Maite, ¿eh?
Pero escucha, es que a mí me gustaría estar en boca de todo el mundo.
¿Ah, mira?
Y una tarde como hoy, donde vamos a hablar de Boadella, por ejemplo, y de Picasso, es que Picasso y Boadella están en boca de
en
todo
boca.
El mundo. Y nuestro
¿Es
invitado
verdad?
Está en boca de todo el mundo.
Se llama José Asunción. Es violinista. Últimamente, como nos han dicho, en boca de todos por la versión que ha hecho de un tema que se llama Habana, de Camila Cabello. Toda una revolución en Internet y las redes sociales. Y no es la primera vez que lo consigue con Despacito. ¿Sabéis cuántos millones de reproducciones tiene José Asunción en YouTube? 9.
No me digas. Bueno,
9 millones.
Mira, 9 millones.
En el minuto y medio que lleva aquí sentado, es un provocador nato.
¿Pero por qué si no le hemos dicho ni hola, José Asunción? Hola.
José, buenas tardes.
Pero fíjate si es bonito no ser provocador sin hablar. Cuando habla ya.
O sea, que le ves provocador.
¡Hombre!
¡Hombre!
Nos reconocemos.
Tiene maneras,
¿eh? No he hecho nada.
¿Cuántas cuerdas? Díselo. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín?
No, Juan Carlos lo sabe.
Sí, seguro.
No lo sabes tú, ¿eh?
Yo sí.
Ah, vale, vale.
Me hago el tonto.
No, pues yo no.
Sí, es muy básica.
¿Cómo está este estudio?
Cuatro cuerdas.
Ya, bueno. No, cuatro cuerdas. Tu mano izquierda y derecha. Y el cuello, yo veo que el cuello lo tenéis duro, vamos.
Sí, bueno, y duro.
Fortalecido.
Y... Tócaselo, Juan Carlos, a ver si lo tiene duro. A ver. ¿Tiene ahí?
No debería estarlo, ¿eh? No debería estarlo.
¿Tiene o no tiene?
Está absolutamente relajado. Si estuviese duro, tendría tensiones. Y las tensiones y el arte no son buenas.
Es decir, que llevo 5 semanas seguidas con el fisio.
Y antes si lo llega a tener duro y el fisio nos está escuchando.
Oye, José Asunción, uno de repente, de pequeño, dice, papá, que quiero tocar el violín. ¿O cómo es esto?
Sí, bueno, en mi caso, mi hermano ya era músico, tiene 4 años más que yo, él toca el violonchelo. Y bueno, mis padres me dieron la oportunidad con 8 años también de... Yo era más de calle y de fútbol, ¿eh? Es decir, pero bueno, sí que es verdad que por suerte me dieron la oportunidad de apuntarme a música. Me propusieron tocar el violín, o sea que también un poco me lo impusieron. Pero pues mira, a día de hoy me siento muy agradecido, ¿no? De poder haber estudiado lo que es la carrera de música. Vengo del mundo de clásico y bueno, pues les doy las gracias porque gracias a ellos puedo tener unos estudios musicales, ¿no? Y tener la suerte de tocar el violín.
¿Te hace diferente estudiar música?
Yo creo que sí. Bueno, estoy seguro de que sí, ¿no? Porque, bueno, es una disciplina y es un... Te crea unos hábitos, ¿no? De responsabilidad, de estudio, de... Creo que bastante importantes y después, aparte, yo creo que te despierta más la... Más si cabe la sensibilidad, ¿no? De la persona.
Uh-huh. Me dice un compañero, mírale, le he pillado, José Luis Ávila. Por cierto, no he saludado a José Luis ni a Jorge Gutiérrez, así que saludos a los dos que hacen posible que salga este programa así de bien. Dice que, no lo he dicho yo, ¿eh? José Luis Ávila dice que si se liga más con el violín. No lo he dicho yo, de verdad. No, yo no, Nieves Herrero. Lo dice José Luis Ávila.
Pero tú eres la del melocotón.
Yo soy la del violín. A ver.
Bueno, a ver, yo creo que con cualquier cosa un poco extra... una habilidad que
sí,
puedas tener ya está, diferente
es la
creo
respuesta
que...
No,
sí.
No, pero dime una cosa.
¿Qué creo se que ayuda, creo que ayuda.
Vamos, estamos en el tiempo del fútbol.
Sí.
Entonces yo te escucho y me pregunto, ¿no te habrás equivocado? Porque hoy en día, fíjate, hombre, si tienes la mala suerte del Real Madrid y Zidane y todo esto, pero a lo mejor el mundo de la música, como el arte. Pues sí. No gana, hablo de dinero, ¿eh? No hablo de prestigio.
De dinero, hombre.
Ojito, qué mala suerte los chicos del Real Madrid.
Yo creo
¿por
que
dónde
hay más
lo
cosas.
Ves? ¿Por el momento yo no que soy, están viviendo no o por fútbol? El asunto
no, yo creo que el Real Madrid
de cada mes.
Está obligado a ganar, siempre. Lo siento mucho. Cuando tú tienes ese caché, cada uno tenemos un caché en nuestra profesión. Yo sé cuál tengo. De mí dicen que soy un director caro, muy caro. Y si me están escuchando los de Unir lo saben. Pero respondo ante lo que hay en el escenario. Claro, cuando sucede que pierdes con el Leganés, pues chico, es que es algo que se
es da. Un accidente.
Sí, que si hablamos de
pero
dinero.
Pero ya son
de
muchos dinero. Accidentes. Son muchos accidentes. Y te digo, yo soy el del Real Madrid, ¿eh? Y estoy dolido como por la parte de Liga de
Izquierda. Que se te nota dolido, ¿eh?
Llevo 2 días que no hago más que hablar de melocotones. Es por eso.
Sí, que si hablamos de dinero, seguramente el caché que tenga solamente Cristiano Ronaldo, ¿no? Es lo que el presupuesto
pero
que pueda tener.
¿Venderías tu alma al diablo? ¿Por ese caché?
No. A ver, yo a día de hoy no cambio la formación y la suerte que tengo de poder tocar y disfrutar de la música, tocar el violín, por el fútbol. Creo que el fútbol, bueno, a día de hoy, sí, si hablamos de dinero, claro, no se puede comparar con nada.
Pero la música tiene un plus, que es además, aparte de que es para toda la vida... Tiene un plus, tiene algo. Los problemas se van cuando uno empieza a tocar, imagino.
Sí, totalmente, hombre. Seguramente un futbolista te diría que también cuando están jugando al fútbol, ¿no? Pero sí que es verdad que la música, en el momento sobre todo, estás haciendo... Bueno, también cualquier... Soy actor también y creo que he podido comparar en el momento estás en el que estás haciendo arte, creo que es un momento en el que te va de todo, ¿no? Y después la suerte de poder conmover al público, ¿no? A la gente, que eso es una sensación maravillosa, estar en el teatro actuando y ver que alguien en la primera fila se está emocionando.
Teatro.
O con la música, tocando
teatro, ha hecho
una
teatro.
Canción y que alguien...
Sí, lo estoy viendo.
Se le está cayendo la lagrimita, ¿no? Eso creo que no tiene, para mí, no tiene,
es
no
que
tiene precio.
Es un instrumento que te va al corazón, ¿eh? El sonido no te deja frío.
Sí, hombre, a ver, yo estoy acostumbrado desde los 8 años, como te decía, a ese timbre, ¿no? Pero sí que lo notas en la gente, ¿no? Que te lo dice, que dice, pero qué bonito, parece que habla, ¿no? El violín o esta melodía a mí me recuerda tal, o eso es lo maravilloso del arte.
¿Has traído el violín o es que siempre vas con él?
Bueno, últimamente, por suerte, siempre lo llevo encima.
Pero ya que, ¿podemos utilizarlo o no?
Por supuesto, yo, si los técnicos y me dan el ok.
Sí, no,
yo...
porque lo que vamos a hacer es continuar la entrevista, pero con claro. El violín, respóndenos con el violín.
Qué bonito, eso sí que es bonito.
Venga, dice, anda, atrévete.
¿Me quieres? Y dices con el violín, sí o no.
Venga, lo puedes coger.
Venga, lo voy a sacar.
Venga, vamos a jugar un poquito, ¿no?
Ay, qué os gusta jugar.
Mientras jugamos, Juan Carlos, ya que eres el gran provocador.
Boadella.
Háblanos de Boadella.
Pero lo tienes que hacer con acento catalán todo el rato.
Su relación con Pablo Ruiz Picasso. No parece que sea buena.
No, pero escúchalo, mira, dirigiendo yo el Centro Dramático Nacional, vino a mi despacho a verme y me dijo, como habla él, así, Juan Carlos, no traigo ni un papel, pero me gustaría hablar de Salvador Dalí. Y le dije, ¿bien o mal? ¡No me jodas! ¡Bien! ¡Mal de Miró! ¡De Picasso! Me dijo. Claro, se van cumpliendo, porque dentro de aquel
tengo que decirte
sale...
que a mí me parece fatal. Soy absolutamente seguidora de Picasso.
Lo siento,
Y absolutamente seguidora de Miró.
Somos picasianos los dos, Somos picasianos los dos, cuidado,
¿Sabes lo triste? ¿Sabes cuál fue mi tristeza? Hace 4 años, 3 años, 4, dirigí una obra de uno de los grandes provocadores de la escena española, que es Fernando Arrabal, que vive en París. Me mandó una obra que le dije hay que montar. Y se montó en las naves del Español, que se llamaba Dalí versus Picasso. Hubo su revuelo porque lo que contaba, él tiene su base, dice que es real, yo lo pongo en tela de juicio, decía que cuando el gobierno republicano de España encarga a Picasso el Guernica ya estaba pintado porque fue para la exposición de la hidroeléctrica francesa. Bueno, allí... Y no queda bien parado. Odiaba a Picasso. Y es verdad que yo entonces...
Tú sabes la cantidad de ensayos que hizo. Primero metiendo el caballo, quitándolo. Poniendo a la mujer gritando, cambiando la lengua. Desconozco para dónde era, sin pero embargo, que tenía que ver con el horror de Guernica,
claro,
tenía
claro,
que
claro.
ver.
Luego vamos a las frases que han hecho mella en esta rueda de prensa que ha hecho Boadella.
Sin es embargo, un provocador, decirte, Boadella, claro, en cualquier, claro. De cualquier manera provoca.
Vamos
todo
a ver,
lo que sea
es
provocación,
presidente de Tabarnia, ¿eh? Ojo con
fíjate,
meternos con el
fíjate
presidente
Fíjate si supo,
Tabarnia.
Dijo, hoy no hablo, no toca hablar de Tabarnia. Y le dijeron, hábleme de Puigdemont, hoy no toca. Fíjate si sabe lo que
hoy
estaba vendiendo.
Picasso.
Hablamos de Picasso. Te voy a decir, esto es una investigación que tuve que hacer para la obra de teatro. En torno al Guernica, la responsable total fue Dora Maar.
Dora Maar.
Dora Maar es la mujer que más le tiene que agradecer. Picasso, para mí es un revolucionario de la pintura, es un machista asqueroso, y te lo digo de verdad.
No, eso lo dice hasta sus nietos.
Exacto.
Pero déjame un minuto porque perdemos a Ágata Ruiz de la Prada. Que sí, y entonces vuelvo contigo enseguida, pero nos vamos en directo a esta Madrid Fashion Week. Y está Maite López. Maite, adelante. Muy buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con las mariposas en el estómago. Estamos pendientes del desfile de Ágata Ruiz de la Prada. Y la tengo junto a mí. La voy a saludar, Nieves, le voy a hacer la primera pregunta y luego te dejo que charles con ella.
Claro que
Ágata,
sí.
Ágata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que hacía años que no tenía tantas ganas de que fueran las 6:30 de la tarde.
El reloj va lento, ¿verdad?
El reloj va lento. Me he levantado, llevo 2 días diciendo, Dios mío, que sean las 6:30 de la tarde, de la emoción que tengo.
Nieves, he entrado un poco a cotillear y ¿sí? he visto que la pasarela es muy, muy especial. Y hasta aquí puedo leer, pero Agatha te está escuchando. A ver qué te puede contar ella.
Te va a gustar mucho, Nieves, ya verás. Ay. Te va a encantar, te va a chiflar.
Agatha, ¿cómo estás? A ver, lo primero, ¿qué vamos a ver?
Con muchas ganas de verte, muchas sorpresas. Yo creo que va a ser un desfile muy ponible, muy comercial, una colección muy bonita. Pero creo que va a ser emocionante la puesta en escena y la música y todo.
Bueno, últimamente nos está sorprendiendo cada vez que haces algo, ¿eh?
Demasiado, demasiado. Me tengo que estar calladita porque es que no sé qué pasa, que cada día la lío. Pero hoy la voy a liar, Nieves.
La vas a liar parda,
sí. Ya sabes,
¿no?
Que a mí me gusta. Luego me voy el martes a Nueva York y os dejo 15 días tranquilitos.
Pero no, cuéntame qué vamos a ver. ¿Cuáles son tus propuestas? Lo que puedas contar.
Pues eso, es una colección muy, muy mía, pero mucho más ponible que otras.
Ajá.
Mucho más comercial. Pero lo que va a ser muy bonito y muy emocionante es estar aquí hoy. Y me da muchísima pena que no estés.
Y a mí me da una rabia, pero
cuando veas las faldas que me saco, te van a gustar todas.
Las quiero todas. Pueden ser, ¿no? Todas para mí.
Todas para ti, ya verás, ya verás.
Oye, Agatha, estás en un momento espléndido. O sea, estás absolutamente creativa. Siempre lo has sido, pero yo creo que estás en el momento de tu vida donde estás toda tú, eres creatividad pura. No sé si tienes, pues mira, esa sensación que tenemos los demás.
La verdad es que ha sido un año tan espectacular que tengo miedo de que el año 2018 no lo sea tanto y estoy aterrorizada.
No,
porque el 2017 ha sido un año donde para mí he aprendido de todo, el mundo se me ha abierto. Ha sido un año espectacular.
Oye, ¿y cómo está tu muñeca?
Ay, mi muñeca, estoy ahí con ella, tengo un fisio que yo creo que es el fisio más guapo de España.
Hombre,
no el
mira.
Fisio, el hombre más guapo de España.
Por favor, Agatha.
Y entonces por la mañana hacemos manitas, el fisio y yo.
Pero
y
no.
Entonces yo estoy deseando, igual que estoy deseando que sea mi desfile, deseando que sean las 10 de la mañana para ir a ver a este, que es el trueno. Me siento enfrente y me toca la manita, o sea que dentro de que ha sido un drama lo de mi manita, ha tenido esta parte muy positiva.
Oye, yo tengo una rodilla que me duele, ¿no? ¿Me puedes pasar el teléfono?
Esto ha sido mi médico, que es otro trueno, el que me operó, guapo como un demonio, pero que está casado este.
Sí.
Y que viene a mi desfile ahora.
Ah, mira.
Y claro, cuando me presentó a este le dije, oye, yo creo que tú eres el mejor médico de España.
Ah, mira. Sí. Oye, pero ¿va al fisio? Porque el médico
no,
va. ¿No va al fisio?
No, se ha ido a Barcelona esta tarde, estoy muy fastidiada, pero el lunes a las 10 de la mañana he quedado con él.
Hacer manitas, sí, otra vez.
Pero tú sabes la gozada, sentadita ahí una hora haciendo manitas y escuchándole.
Qué maravilla. Oye, todo para que te relajes, todo para que salga todo bien a las 6:30. ¿Ya están vestidas tus chicas? ¿Seguro?
No, hombre, no. Yo las he visto un cuarto de hora antes.
Ah, sí, prefieres, para que no se arrugue nada, para
eso
que esté.
Es que es muy importante que los trajes se usen lo mínimo posible, porque una modelo profesional se lo pone y se lo quita y tal, en cambio esas que se sientan y comen y se arrastran, te destrozan los trajes. Y aquí no podemos permitírnoslo.
En el pase que hiciste hace muy poquito con niños, tengo que darte la enhorabuena porque me encantó ver a niñas modelo con síndrome de Down.
Y sobre todo que era la más mona, la más ideal, no sabes qué padre.
Maravillosa. Y tengo que darte la enhorabuena. Eso es normalizarlo todo. Y me encanta que hayas sacado a esta niña tan maravillosa.
Hace mucho que lo estoy haciendo y estoy muy, muy contenta con eso, la verdad.
Pues enhorabuena, enhorabuena. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Agatha. Que...
Mándame un mensajito a mi móvil cuando haya acabado el desfile y te hayas enterado de que iba todo.
Eso es, pues ¿sí? Te mando un mensajito.
Beso muy fuerte.
Un
te
beso.
Quiero mucho,
y yo a ti, gracias, Agatha. Agatha Ruiz de la Prada, Maite López, que
hemos
se nos va.
Con ella. Se nos va corriendo. Porque
pero
la
dinos,
hemos cogido por el
¿qué has visto? ¿Qué has visto, por favor, en el backstage,
mira,
como se dice?
No quiero
entre bambalinas.
Desvelar la gran sorpresa porque a partir de las 6:30 será oficial y os os lo podré contar, pero solo voy a decir que es una pasarela muy patriótica. Te resumo
que sale con los colores de España.
Que me están dando no digo más porque me están dando las espinillas, ¿vale? Te cuento que es una colección, como decía Agata, accesible a todo el público, homenaje a Saint Laurent con inspiraciones muy parecidas a las de Balenciaga, prendas muy prácticas, eternamente chic, la pana, por ejemplo, material estrella de esta colección, que ya sabes que estamos presentando la colección de otoño-invierno, muchos vestidos, trajes con faldas espectaculares, hay mucho terciopelo, hombreras, pinturas teñidas y largo por debajo de la rodilla. Y hasta aquí puedo contar porque yo tengo delante la fotografía de cada uno de esos modelos. Recuerdo, a las 6:30 el desfile de Agata Ruiz de la Prada, a las 8 el de Dullós y a las 9:30 el de la Condesa. O sea que seguiremos por aquí, claro, a ver qué podemos cotillear.
Muchísimas gracias.
Enseguida mandamos fotos para las redes sociales.
Por favor, Maite, lo necesitamos. Muchas gracias por esta conexión con Madrid Fashion Week. Seguimos pendientes. Hemos hablado con Agata Ruiz de la Prada. Le habíamos lanzado un guante a José Asunción, pues después de esto.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Cuando llenamos un plato vacío, también llenamos un corazón. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 230.018 personas en extrema vulnerabilidad. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Es que el protagonista de este sonido es José Asunción. Le hemos lanzado un reto. Se ha traído un violín eléctrico. Yo es la primera vez que veo esto. Enseguida vamos a plantearte retos, José, pero te agradezco mucho que nos hagas partícipe de este violín. Para mí es
una novedad. ¿Verdad?
Una novedad. Pero remata, sí.
vamos a rematar lo que estabas hablando.
A
8, 9, 10 y 11 de febrero. Están las entradas ya vendidas e incluso ha polemizado al Verbo Adella. ¿Cómo es posible, ha dicho, vender a 9 euros una obra que ha costado más de 400.000 euros?
¿Pero cómo?
Sí, sí. Esa pequeña ópera que ha escrito él, vamos a decir todos los datos, la coreografía es de Blanca Lee, la música es de Juan José Colomer y el personaje de Picasso lo hace el cantante Alejandro del Cerro, ha costado más de 400.000 euros, se acerca a los 500.000, medio millón de euros. Y entonces él, que es provocador nato, dice en la rueda de prensa, pero ¿cómo es posible que mi ópera se venda a esta mierda de precios populares a 9 euros la entrada? Voy, no me quiero equivocar, que son 9 euros.
Los igual,
tengo
igual.
Aquí. Bien, frases para la historia.
Venga.
Tres cuartas partes de la obra de Picasso son una mierda. Mm.
Esto se lo he oído.
Sí, he intentado suavizar porque hay niños escuchando ahora la radio.
Claro. Bueno, ha hecho mientras tú hablabas.
Los niños en ese momento notarán, bien, niños.
Les encanta la palabra, pero no hay que decirla.
La palabra, pero si la decimos en el teatro tantas veces, mucha mierda decimos. Mierda como símbolo de prosperidad. El Guernica es un graffiti. El Museo Reina Sofía es un tanatorio de las artes en donde la pintura desaparece.
Oye, pero que no le guste al verbo a ella.
Nos estás dando la tarde,
la
Juan
nueva
Carlos,
pintura,
¿eh? En serio,
no,
¿eh?
Pero bueno, pero vamos a que ver, está provocando, yo. Que lo que hace al verbo a ella es provocar.
Ya.
¿Cómo provocar? ¿Es posible que una persona tan capacitada como Picasso pudo hacer la cantidad de mierda que hizo?
Pero por favor,
pues
ya.
Mira, me voy a ir al Reina Sofía mañana, ¿cómo lo veis?
¿De qué va? Pero
y voy a ver a Picasso.
Pues
hola.
Yo me voy al Museo Picasso de Málaga, ahí lo dejo.
Mañana, ¿no? Mira, saludos. Saludo a Curro Castillo,
hola.
A Javier Caballero. Estamos...
Hola, queridos.
No, es que esto lo dice Boadilla.
No me digas.
El Guernica sin el ámbito fascista sería...
Pero
eso nada,
cuando,
nada, no
pero
dice
eso,
mierda.
Pero cuando dijo eso Boadella, es que dio una
pues
rueda de
ha presentado
prensa,
su ópera
si
y ha conseguido su objetivo.
Claro, llamar
tiene
la atención.
Tiene cuatro días no es claro. Nada para él, ¿no? Claro. Vendidos. Y ha provocado desde todo... Desde Picasso el primero, ¿no? Picasso es el primer grafitero de la historia, Picasso sí... Y hay una parte que él, que no es tonto, vamos, es muy listo, sabe que en el Partido Comunista, que no, todo el mundo dice, oye, es comunista, mentira, fue Dora Maar quien lo dice, tienes que hacer esta jugada maestra y inscribirte en el Partido Comunista, si no es por Dora Maar, o sea que sabe lo Boadella sabe lo que hace. Aquellos que piensan que estamos ante el mito revolucionario de la ideología, no, es verdad.
Pero yo no creo que bueno, eso,
es
bueno, yo te digo que esto tiene mucha discusión.
Muchísima, sí, sí. Estaríamos horas.
Mucha discusión.
Y horas y horas.
Pérez de la Fuente al rincón de pensar. Venga,
pero,
ya.
Pero escucha,
ya,
que yo solamente he sido correa de transmisión. Punto.
Bien.
Piedra de escándalo. Nada más.
Bien.
Pero hoy hablo de melocotones.
Pues le pedimos, por favor, José bueno, Asunción, que nos traiga un poquito de música.
Música en
aquí,
directo, ¿eh?
En directo.
Ojo.
Ojito. Ojo. Y hemos dicho que le íbamos a preguntar, ¿cómo anda tu corazón? Contéstanos con
música.
¿Cómo anda tu corazón?
Uy, verás,
¿está mira. Ocupado o está libre? A ver, ¿cómo está? ¿O revolucionado?
A ver.
¿Estás solo? ¿No? Me parece a mí que estás solo. ¿No os parece?
Está como el invierno.
No me lo creo. Un valenciano que toca un violín tan maravillosamente no está solo. No puede estar solo, lo siento.
A ver...
Esa pieza que parece tan fácil, de fácil, no tiene nada.
Nada.
La conozco muy bien y seguramente tú habrás visto las interpretaciones clásicas de eminentes violinistas de la historia en directo y muy recientes. Y es muy difícil esa pieza.
A lo mejor nos está callando.
Pero tu corazón...
¿Cómo está?
Esto es lo bonito del arte, que cada uno hace su interpretación.
Claro.
La tarde es provocadora, hijo. Claro. Está como Boadella de columna. Boadella diría,
pero
no me jodas, no, dinos qué.
Claro. Es que, mira, si tuviéramos aquí a Picasso, le preguntaríamos, ya que te tenemos...
A nivel sexual, Picasso tiene una tarde entera, ¿eh?
Yo lo creo.
Bueno, aquellos que creen que era...
Y más de un día.
Heterosexual, nada. Perdón. Entonces,
la que no tiene Carlos III, que lo dejó.
Bueno, está en un momento como lo que he tocado, ¿no? En un momento bonito, un momento dulce.
Ah.
Y bueno, sí.
O sea, no
ya
es...
cada uno ya.
Ah, vale. Momento bonito y dulce, ha dicho.
Que puede ser estar solo
está
también.
Está moviendo la silla para adelante cada uno... y para atrás y le está surgiendo como un colorcillo.
Oye,
pero me estáis sacando aquí los colores un poco.
Dinos si estás en una época rebelde o no. ¿Cómo es tu momento ahora? No vale decir que estás tranquilo, no vale. Lo digo para que no repitas la misma.
No te relajes.
El representante está mordiéndose las uñas.
¿Sabes qué pasa, Nieves? Ayer estuvo ya anticipando que iba a venir aquí y no sabía dónde venía. No el sabe. Incauto.
No, bueno.
Mañana voy,
algo sabía.
A Madrid directo, que me lo voy a pasar muy bien. No, aquí se pasa
bien
a
prueba,
irregular
claro,
también.
Claro, queremos saber si tú ahora mismo saldrías y le dirías algo a alguien con respecto, pues por ejemplo, a alguien de las administraciones, por ejemplo, con el tema de la música. ¿Cómo estás? ¿Cómo está...?
Con el violín.
Sí, con el violín. Imagínate que te ves ahora mismo cara a cara con el ministro de Cultura. ¿Qué le dirías?
El vuelo del Moscardón, que te juegue.
Madre mía, señor Méndez de Vigo, nosotros sabemos lo que le diría. ¿Hay mucha pasión mediterránea?
Buen alegato este, ¿eh? Buen alegato.
¿A que sí?
Eso, buen alegato.
Eso necesita una respuesta parlamentaria.
Que contesten a José Asunción. Oye,
está
claro.
Ajetreado la cosa, está un poco...
Bueno. ¿Estáis muy solicos, los músicos?
Muy solicos.
Sí, estáis... ¿Necesitamos de más ayuda?
Sí, yo creo que el arte en general sí que... Creo que se debe de apostar un poquito más por el arte. Por...
En tu zona hay mucho músico, desde sí. luego, y hay mucha gente tocando en bandas.
Sí, Valencia la verdad que es una pasada. Cualquier pueblo tiene su banda propia.
Exacto.
Además, pero... con músicos impresionantes.
Muy buenos.
¿Eh? Muy buenos, bueno. Que muchos de ellos ni siquiera se dedican viven de la música. Y son pedazos de músicos. La verdad que...
Pero en el resto de España no podemos decir lo mismo. Entonces, ¿qué falta para que la música sea importante hora de vivir? De no sé.
Sí, a ver, yo creo que en España en general, o sea, en Valencia hay mucho artista, hay mucho músico, pero creo que España en general tiene muchos muy buenos artistas. Y bueno, lo que pasa, pues yo, no sé, si tuviese el poder de poder cambiar un poco esta situación, pues no sé, apostar más subvenciones, más apostar por la gente joven, por lo que es, bueno, pues desde el conservatorio hasta, pues yo he vivido el salir de conservatorio y no encontrar, no salen apenas oposiciones, las orquestas sinfónicas, y si te quieres dedicar más a lo que es interpretar música, salen muy pocas plazas en orquestas en toda España, y cuando salen, pues sale una a lo mejor después de no sé, depende, 4 o 5 años, y claro, en una plaza que se presentan a lo mejor de todo el mundo, se pueden presentar, no sé, 300, 500 personas, es algo realmente muy complicado.
Ya lo creo, estamos escuchando esta maravilla, ¿eh? Qué bonito, ¿no?
Sí, esto es una melodía actual de Ed Sheeran, que es un artista actual. Y bueno, es una balada que tiene muy bonita, que hice la versión con violín eléctrico.
Me encanta.
Pero y además, fíjate, ¿sabes lo que tengo? El presentimiento de que es buena gente.
Bueno, gracias.
Te ha dado, ¿no?
Sí, le ha dado el feeling. Hombre, le ha tocado, ¿eh? Al tocar ya hace el cariño.
Ojo, oye, toca el cuello.
Hablando de tocar, estás todos los sábados tocas en algún sitio, ¿no?
Sí, estoy todos los viernes y sábados en, bueno, estoy en dos sitios, en un restaurante en Madrid, un restaurante muy bueno, y después me voy a Teatro Capital, que bueno, son conceptos diferentes. En el restaurante toco algo así más tranquilito, más
sí, para la cenita tranquila, ¿no?
Por favor, el restaurante, claro, ¿cuál es?
Tatel Madrid.
Tatel.
Ah, muy bien.
Y luego te vas, luego has dicho que te vas.
Y luego me voy a Teatro Capital, que es un
eso los sábados.
Atocha. Sí, suele ser los sábados.
¿A qué hora?
Toco a partir de las 2:20 el primer pase de la mañana.
Juan Carlos y yo, es la hora que salimos.
A las 2:20 de la mañana, ¿la gente escucha violín?
Escuchan, ¿eh?
Yo te haría una pregunta.
¿No van para escuchar otras cosas?
Sí, pero bueno,
pero tú
escuchan.
Les metes violín en vena.
Yo les meto violín en vena.
Rayas de violín.
Y la verdad que las primeras veces que toqué en una discoteca a estas horas fue una sensación muy agradable, ¿eh? Era como, claro, yo siempre había tocado en orquestas sinfónicas, con traje, con... Y claro, verte en una discoteca a estas horas con la gente que ha bebido.
Tunda.
Pero la verdad que la gente reacciona muy...
vestido?
Voy vestido. Diferente, ¿no? Voy con traje, con pajarita. Pero bueno, pues ya es una imagen un poco más juvenil, ¿no? Más.
Oye, en
más
alguna chulesca, boda no sé le qué. Hemos visto a José Asunción.
Sí, ¿verdad?
Sí, eventos sí. Y cositas así.
Y en eventos.
Yo te preguntaría, yo que suelo traer temas gastronómicos y demás,
¿Cómo marida tu música con la gastronomía?
Anda, mira cómo va.
Te lanzo el guante, ¿eh?
Mira cómo va.
Esta mesa está cada vez más con más maridaje.
Sobre todo por tu pues tu aire levantino y demás. ¿Qué te provoca la gastronomía en tu música?
La gastronomía nunca me lo he planteado, la verdad.
Pero bueno, ya que, como has dicho, que tocas en Tatel y demás, y en sitios que...
Pues hombre, sinceramente, cuando estoy tocando y estoy viendo los platos que pasan, pues...
¡Hambre!
¡Una fabada!
¡Hambre!
Lo que menos me apetece es tocar. O sea, me apetece como lanzarme al jamonero y decirle...
Pase por aquí una... En fin,
dolor. Bueno, por ponerme más poético, ¿a qué suena una buena paella?
Venga, venga, atrévete.
Esta le va a costar.
A ver. Tiene que ser algo rico, algo bonito.
No sé.
¿Sí?
Hombre,
algo friendly.
Depende,
no dice
si
nada.
Es de caracoles o si es de...
O si se te ha ido el socarrata ahí un poco. Esto es España.
Cañas y barro.
Me ha faltado pelar las gambas, ¿no?
José Asunción, así ve una paella, qué maravilla.
Y es actor. Luego le voy a tirar los tejos ya para saber si esto del actor le queda muy bonito en el currículum o...
Vas a pasar un casting con Juan Carlos.
Enseguida, pero dejadme que está Javier y como acabamos de escuchar a un violín eléctrico, resulta que nos quiere hablar de una nariz electrónica.
Madre mía.
Bueno, ¿esto en Madrid Fusión lo has visto?
Bueno, ya lleva... Antes de Madrid Fusión ya veo la cara de Juan Carlos.
Nariz electrónica.
Mira, hablando de...
Y nos dice los aromas, ¿eh?
Sí, hablando de Madrid Fusión, de esta gran buffet, de esta gran kermés gastronómica que hemos tenido estos días, me hubiera gustado ver al Verbo Adella por allí, a ver qué decía, con ese aire provocativo.
Por Dios, ¿no le has oído lo que dice de todas estas nueva cocina? Bueno, eso ya es... Tuvo un año, yo recuerdo que decía... Le ha dado, le dice, ¿pero cómo? Ay, o volvemos o los mato a todos, a los cocineros.
Sí, hemos vuelto de lo molecular otra vez a lo emocional, a las raíces, a la paella, a la abuela, que es lo moderno. A la madre. Y bueno, pues en este año 2018, que ya estamos ya bien entradito, que ya sé que no se puede decir feliz año desde el 10 de enero.
No, pero lo digas.
Si nos lo quiere decir, no pasa nada.
No, hombre, te puedes tirar hasta el 30 de diciembre diciendo feliz año.
Bueno, en agosto también puede ser buen año, ¿no?
Sí, siempre feliz año.
Bueno, pues se pondrá de moda y lo veremos. Una nariz electrónica, que es un sistema electrónico con capacidad analítica y cuya finalidad pues es detectar los compuestos volátiles del vino. Todas esas cosas que dicen los catadores y los enólogos. Huele a bergamota, huele a almizcle, huele a manantial, huele a... Tiene mineralidad.
Pero entonces pues desaparece eso, el nariz.
Bueno, pero
el
es que hay
nariz.
Muchos, hay mucha gente que va a una cata, que el enólogo va enumerando aromas y fragancias y demás y evocando muchos recuerdos, y hay gente que no llega porque no está esa nariz enseñada. Pues ya hay un dispositivo electrónico que nos ayuda a ir distinguiendo esos...
¿Y te lo compras, te lo llevas?
Sí, sí, ya...
¿Te lo llevas incorporado?
Es que aquí no se hace publicidad de ninguna empresa, pero ya hay empresas que lo comercializan.
¿Pero para qué? Para darte el pisto. Y dices, claro, sabe a...
Bueno, digamos...
El pisto va muy bien con el Riberita.
Sí, igual que sacamos aquella caja de luz que sacaba toda la gama cromática de un vino, pues la nariz electrónica nos saca todos los aromas.
A ti te gusta, por lo que veo,
sí,
¿no?
Sí, sí, a mí me gusta. No conozco el dispositivo en cuestión, lo he estado mirando por internet, porque hay algún compañero de prensa que me lo ha comentado.
¿Para qué sirve eso?
Para darte el pisto, lo ha dicho Nieves.
Vamos a ver, Juan Carlos, vivimos en el gran momento de la gastronomía. Estamos en la cresta de la ola.
Tú te llevas la nariz incorporada y entonces estás probando un vino y te dice...
Si un día...
En un pinganillo te dice...
Si un día ponen un espectador electrónico que va a disfrutar de una obra de teatro, empezaré a pensar que mi profesión se está yendo a la mierda.
Bueno, tú sabes... Sí, sí, claro. Pero tú sabes que el factor humano nunca desaparecerá, jamás.
No, madre mía, entre
no,
eso...
me viene muy bien la nariz esta mecánica.
Entre eso y hacerse la foto que todo el mundo se hace comiendo ahora...
Me ponen un vino
ahora.
Y a mí no me da tiempo a olerlo. No, así que verdad, me va a venir muy bien una mecánica.
No lo sé. Vamos a ver, si yo mañana... Es que quiero saber si ese vino que me han dado... Yo no tengo cultura, digo... ¿Para qué sirve entonces? Es que no lo entiendo.
Sí, porque te dice el dispositivo, estás tomando un Rioja. Un Rioja que.
Pero huele... para que no te engañen.
¿Eh? Claro. O sea,
bueno, porque... pues que tiene frutas rojas, que claro. Huele a arándanos, a Monte Bajo, a manantial. Manantial escocés.
¿A qué huelen las nubes?
Me vais a entender. Yo mañana pongo un dispositivo que a la gente que va al teatro le diga, esta obra emociona por esto.
Oye.
Bueno, claro, ya tiene la.
Ahí empiezo ya a que me tenga.
Oye, es una buena obra esa.
Porque hay una cosa, mira. Si un cuadro te lo tienen que explicar.
Se tiene
si
que reír en esta tienen, escena, ríase.
Ríase en esta escena. ¿Sí? ¿A qué me entiendes? Por eso he preguntado, entendiendo pero que estamos en
no
el
pongamos
gran
puertas a la ciencia.
No, no lo veo yo mal ahora. Visto lo visto en alguna obra que he visto últimamente, hay que preguntar si te ríes o lloras. Pero no lo digo por sí. Nadie, ¿eh?
De todos modos, el poder de sugestión está en uno. Escuchando un violinista o oliendo un vino. La ciencia o una máquina puede decirte lo que quiera. El poder de sugestión está en uno y eso es intransferible y muy personal.
Amén. Si yo te digo hongo reishi, ¿tú qué me dices?
Bueno, pues es uno de los productos que se va a poner de moda. Tenía más cosas, ¿eh?
O el té matcha.
Es que iba a sacar una para Juan Carlos.
Hongo reishi.
Porque veremos, cuando nos vayamos a tomar un cóctel este año, en algunos sitios veremos pajitas biodegradables.
Bueno, ya estamos.
Que se diluyen
¿o no?
En la bebida y
pero
le dan un toque
¿cómo
nuevo.
Bebes?
Bueno, pues cosa, porque es un proceso, años, es un lento proceso.
Y dentro de unos años no dirán, todos los que tomaron la pajita tienen...
Están malitos.
Que me faltaba por oír que me voy a comer la paja.
Ese sentido positivo de Juan Carlos.
Y llegará un día que el palillo, ya se quedó el palillo nos lo comeremos y el contenedor nos lo quemaremos. Señor,
¿qué te pasa?
Señor, baja pronto.
Carlos, haciendo... por favor, ¿le puedes sujetar?
De verdad,
antes de
cada
más...
Cada vez que triunfa en el teatro se pone así.
¿Por? Sí, sí. Antes de más término, resulta que nos hablas de restaurantes especializados en ensaladas rompedoras. Sí, esto es lo más de lo más.
Este año va a ser el gran año de los restaurantes dedicados a ensaladas muy rompedoras con superalimentos, alimentos muy saludables... también sostenibles. Díselo. O muy concienciados con el medio ambiente.
¿Por ejemplo?
Y bueno, pues por ejemplo el Macambo, que es una...
Macambo.
El Macambo es un superalimento que es una, digamos, una derivación del cacao, que ha estado muy denostado en Sudamérica, pero que se va a poner de moda entre, ya lo veremos pronto en Instagram y demás. Pero en cuanto alguna celebrity suba algo, ya os acordaréis de mí, por favor.
Pero una cosa, si yo voy ahora mismo a mi tienda.
No hay.
Bueno, pero vamos a ver.
Si quiero un Macambo, creen que te has vuelto loco.
Bueno, hace un año y medio.
Me pregunto en mi ignorancia.
Juan Carlos.
Aquí, ¿tú también?
No tengo ni idea de lo que es el Macambo.
¿Tú no te has comido ninguno?
No.
Gracias a Dios. Sí.
Pero hace pocos meses tú ibas al supermercado, a una cadena de supermercados que todos conocemos, aporté matcha y no lo había. Y desde la semana pasada lo hay.
Hay té matcha.
Sí, té matcha.
¿A qué sabe el té matcha?
Deletréamelo, M-A... TH.
Sí,
TCH.
Pues, sí, el té matcha pues es un té verde molido que también no es que sea un superalimento, pero regula el colesterol, alivia el estrés y la ansiedad.
Té matcha.
Sí, además,
té matcha poco a poco.
Lo que no macha perdón, engorda, ¿no?
Perdón por el chiste.
Bueno, ¿cómo has oye, tú y además
es muy importante, vamos, es muy importante. En Japón no hay ceremonia del té japonesa como Dios o como el sintoísmo mande, que no utilice el té matcha. Así que el té matcha,
pues té matcha
está
me voy a comprar
en los lineales
matcha
de los supermercados y los supermercados de barrio muy baratos.
Que yo seguro salga hasta tarde.
Oye, ¿y no es verdad que está de moda ahora que se vaya a cafés donde vas a acariciar gatos? Mientras sí tomas... mientras
Juan Carlos,
tomas...
en Madrid.
Sí. Perdona, yo tengo perro
bueno,
y gato.
Curro Castillo,
pero una
en Madrid
cosa,
hay, sí.
A mí no me vas a pillar allí, pero lo hay.
¿Cuánta soledad tenemos, en serio?
Sí, ¿no?
Yo presto a los míos cuando quiera. Rosario tiene dos gatos y un perro.
Y mientras
Oscar.
Ah, es verdad. Sí.
Le voy a pasear, mira, voy a sacarme un sobre.
Pero mira, mientras acarician, está José... José Asunción, dale que te pego, ¿sí o no?
Acariciando... ¿Un gato?
¿Un gato?
Hombre,
sí. ¿Estás? Además,
mira, espérate, que se ha inspirado. Que José sí se ha inspirado. A ver, ¿cómo acaricia un gato mientras él toca el violín electrónico?
Verás los agudos.
Ya verás. ¡Ay, qué bonito!
Nos hemos subido todos a los tejados.
¿Es verdad? Nosotros nos vamos con esta recomendación. Y ojo que viene Curro con la cara B y creo que apela y llama a Carlos III. ¡Ojo, eh! Ojo.
No solo.
Vámonos, vámonos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético-Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Para este viernes había encontrado Curro algunas caras B, entre curiosas, divertidas, aunque importantes y destacables. Entre
siempre,
otras,
siempre.
Tú celebras el cumpleaños de don Carlos III.
Estaba en ello cuando me encontré el jueves con una historia que os quiero contar. Pero bueno, es que Carlos III nació el día 20 de enero de 1716. Bueno, nadie le ha hecho ni caso. ¿20
de enero? ¿Nadie? ¿Acuario o no?
Sí, 20 de... Yo no sé, yo de esas cosas no sé. Yo soy más de Rivera, yo no tengo ni idea. Dónde. Pero nació el 20 de enero de 1716 y estaba rascando un poco en la historia de Carlos III a propósito de una carabé, un rey carabé al que no le hace caso nadie allá, y eso que es el mejor alcalde que ha tenido.
¿Carlos III?
Carlos III.
Bueno, el mejor alcalde de Madrid.
Por eso...
Con permiso de Barranco, que estuvo ayer aquí.
Eso es.
Bueno, tenía un carácter muy afable, fue rey por casualidad y además, fíjate si era templado y pacífico, que cuando se murió su mujer dijo que era el primer disgusto que le daba. Pero es que, fíjate, yo estaba en esto cuando el jueves pasado, o sea, ayer, pasé, porque me tenían que hacer unos análisis y cosas de estas, pasé por el centro de salud de la calle de los Madroños en Collado Villalba. Y entonces estaba yo allí, aquello es mi pueblo, vaya, yo vivo allí. Y entonces empezaron a escucharse muchos gritos y voces fuera de tono, en medio del silencio de un centro de salud.
aquello parecían truenos, y era una madre de otra nacionalidad, que ahora mismo no sé de qué nacionalidad era, que estaba con su hijo. Bueno, el chaval, un adolescente de aproximadamente unos 16 años, tenía una herida, al menos de aspecto bastante dramático.
Vaya, por Dios.
Luego no sé, pero el caso es que la madre no quería que lo atendieran y no paraba de increpar al muchacho. Y el chaval, que estaba completamente descompuesto, se encerró en sí mismo por la tensión y los gritos de la madre y tampoco se dejaba curar.
Anda.
Y entonces la madre empezó a amenazar al personal sanitario que estaba allí. Había mucha tensión.
Vaya.
En un ámbito muy tranquilo y de salud y tal. De repente se desató una tensión tremenda. Entonces yo lo que vi fue como las enfermeras hablaban y entonces el objetivo suyo, pues yo estaba muy cerca y medio las escuché, o bastante las escuché, era atender y curar al chaval, que tenía una herida muy fea en el brazo, creo que era el derecho, pero bueno. Y mientras, otras enfermeras se dedicarían a intentar relajar a la madre, que parecía peligrosa. Una de ellas lo que hizo fue llamar a la policía, que no tardó en llegar, pero cuando entraron al centro de salud le pidieron a la policía que no interviniera, que se quedara tranquila donde estaba, y le hicieron caso. Bueno, después de mucho esfuerzo y sin levantar la voz, hablándole al chaval y la madre con una delicadeza y una sensibilidad que había que verlo, consiguieron que el chaval se dejara curar y que la madre empezara a atender razones y dejara de pegar gritos. La policía estaba allí, solo eso, y además se puso en un rincón para nada. Se hicieron con la situación con una profesionalidad y una sensibilidad y una humanidad extraordinarias, y la tensión, el miedo que se cortaba en el aire se terminó en seco. Entonces yo me pregunté cuál era el epígrafe de su nómina por el que cobraban por controlar situaciones como estas. Y me pregunté cuánta vocación y sentido humano del valor y de la vida y de la salud de las personas hay que tener para actuar así y no perder los nervios y controlar el miedo. Y me pregunté cuántas veces pasaban por situaciones como esta y muchos peores para cuidar la salud de las personas.
Has hecho bien en preguntarte tantas cosas.
Me pregunté cómo hubiera actuado yo al final, ¿no? Y me dije a mí mismo que este valor, pues el arrojo, esta convicción, la vocación con la que actúan todos los días, y no merecería ser conocido cada día, pero como no es posible porque están todas las caras as que se interponen en el camino, que necesariamente, que es todo el maremoto de la noticia que mueve el mundo cada día. Pero el personal sanitario en España, entonces he rascado un poquito, ha sufrido más de 10.000 agresiones graves en los últimos 10 años, físicas y sexuales, sin contar con las agresiones verbales. Y entonces, vaya, pensé que la cara B de hoy podía ser un reconocimiento, ¿no? En forma de esto, de cara B, a los cientos de miles de personal sanitario que todos los días, más allá de su trabajo, su vocación, muchas veces se juega en el físico.
Impagable, impagable.
Pues creo que a esa cara B le podemos dar un aplauso en forma de sonido de violín. ¿Cómo se da un aplauso de violín? Venga, a ver, algo muy feliz. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo por esa cara B! ¡Sí, señor! Aquí estamos con José Asunción, violinista. Ha hecho un tema que se llama Habana, de Camila Cabello. Uh-huh. Toda una revolución en Internet. ¿Podemos escuchar un poco de ese Habana, Camila Cabello?
Sí, claro que sí. Claro,
¿sí?
Que
sí, lo tenemos.
Si nos lanzan base, lo hago con base. Y...
Claro.
Venga, pues vamos a ello. Jorge, lanza.
¡Lanza!